Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González, conmigo Maritza Gómez.
Hola, Víctor.
Y Sergio Velasco.
Hola, Maritza. Hola, Víctor. Hola, amigos de Cosas de Sapiens. Bienvenidos a bordo.
¿Ya desayunaron? Yo me acabo de echar unos taquitos.
Yo me acabo de echar unos... Si comerme un pastelito de estos de chocolate con cositas arriba o unas ricas y deliciosas papas fritas embolsadas, o no sabía también si ir por, pues, algunos carnes frías también, de esas que vienen empaquetadas, pero pues estaba bien indeciso por tantas cosas que dicen las etiquetas. No sé, ¿ustedes cómo les va?
Y muchas de esas carnes en realidad tienen mucha soya, entonces dices, pues, o las latas de atún también traen mucha soya. Estamos hablando de qué tienen de ingredientes los alimentos que comemos, porque el episodio de hoy queremos analizar el término etiquetado y de qué sirve que le pongan todos los ingredientes a los alimentos, de qué, si es útil o no, si es completo o no, y si no sirve para disuadir aquellos alimentos que son más calóricos, aquellos alimentos que tienen demasiado sodio. ¿Sirve de algo? ¿Te hace decidir lo que vas a comer? A ver, pero de entrada aquí nomás entre nosotros, ¿qué prefieren? ¿Tacos, pizza o pasta?
Tacos.
Si es en la calle, si es con tu taquero de toda la vida, pues tacos.
Iván, mira, somos team tacos. Aquí somos mexicanos, somos team tacos. Yo me acabo de comer 5. Aunque te, claro,
pero con
claro,
Coca Light.
Claro que una pizza algún día con una peli siempre cae bien, pero yo soy team tacos también. Pues en esos alimentos no hay etiquetado. Y estos alimentos son muy ricos. Los antojitos mexicanos son deliciosos. Siempre nos han dicho, ¿no?, que la comida mexicana es muy sana, es muy rica. Rica, sí. Pero el problema de sobrepeso en México nos dice que quizá tiene muchos carbohidratos. Por ejemplo, de que está rica, los tacos, tamales, quesadillas, enchiladas, sopes, chiles en nogada, chalupas, pozole, gorditas, flautas, tostadas, chilaquiles, todo eso es delicioso. El problema es que muchas veces estamos comiendo algo que probablemente tiene demasiados carbohidratos, más de los que una persona especialista en nutrición recomendaría. Y el problema es ahora que en México 70% de los mexicanos padece, o padecemos, a veces también uno tiene que checar a ver si está cayendo en la estadística, sobrepeso, y casi una tercera parte sufre de obesidad, ya como problema de salud, que es una enfermedad asociada con diabetes, enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos, musculares y en algunos tipos de cáncer. Una de las cosas que también nos preocupa mucho es que en México hay mucha obesidad infantil, porque, pues bueno, si tú entras a una tienda de estas de autoservicio de conveniencia, está lleno de colores y de figuras, antes de monitos, que ya se los quitaron también, en muchos casos, el monito, ya sea porque era políticamente incorrecto el nombre o porque el monito era un animalito que, pues, supuestamente hacía que los niños quisieran comer más de ese pastelillo. ¿Pero qué les parece si para hablar acerca de esto invitamos ya de una vez que se junte aquí a nuestra conversación a uno de nuestros amigos que está de vuelta en Cosas de Sapiens, profesor investigador del Centro Unitario de los Altos, nuestro amigo el doctor Edgar Pulido, que además es especialista también en todos los buenos platillos de la zona de los Altos? Edgar, buen día, ¿cómo estás? Gracias por regresar acá a Cosas de Sapiens.
Hola, buen día, gracias por la invitación.
Edgar, este tema que dice Víctor, 1 de octubre de 2020, México pone en marcha esta nueva política pública que tiene como objetivo reducir y amortiguar las altas tasas de obesidad y de enfermedades generadas por el sobrepeso. Ya mencionaba Víctor algunas, la diabetes, la presión alta, la muerte súbita por enfermedades del corazón. El próximo, ¿qué será? 1 de octubre de 2024, estaremos cumpliendo ya 4 años, ¿no?, de este etiquetado, esta nueva norma oficial mexicana 051, que por cierto habría que decirlo, amigos de Cosas de Sapiens, Edgar, que ha sido premiada por Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud, porque forma parte de una política pública que exige a la industria de alimentos incluir advertencias frontales sobre las características nutricionales, que no siempre tiene que es lo mismo nutrirte que alimentarte, y si estas realmente superan los niveles establecidos. Entonces, de todo esto vamos a platicar hoy, y que nos platiques tú, Edgar, pues cómo ves todo esto, tú que has estado cerca desde la planeación de la producción de los alimentos, la cosecha de los alimentos, el procesamiento de los alimentos, y que te has metido de lleno a investigar muchos años con tus alumnos y con tus compañeros investigadores. Todo esto, ¿cómo realmente viene a ayudarnos a influir y si es una herramienta que realmente es útil para este momento que estamos viviendo los mexicanos?
Bueno, yo creo que para una política pública, la primera o la base o los cimientos, pues es necesario un asunto de regulatorio, que en este caso es exactamente la modificación de esa norma oficial, que pues exactamente ha sido considerada como una de las de mayor avanzada en el continente, por lo menos. Y a partir de ahí, pues falta todo lo demás, porque así como podríamos decir que, o se dice que la Constitución mexicana es la más hermosa del planeta y que es una de las más robustas, pues bueno, de aquí, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Hay lo que dice la norma, pues precisamente está basado en evidencias científicas, en las bases de qué tipo de ingredientes son que tienen mayor impacto negativo en la salud. Y bueno, a partir de ahí falta todo lo que se tiene que hacer, el andamiaje para que se cumpla esta norma y que precisamente también la gente la podamos entender, ¿no? Porque pues precisamente si imagínense que se necesita hacer un doctorado en ciencia de los alimentos para un poco entender el contenido de cada producto, de cada alimento, más cuál podría ser el impacto y cómo sumamos. Si a los tacos le ponemos 2 granitos de sal y eso se suma a que nos echamos unos cacahuates envasados con sal y limón hace 3 horas, pues bueno, eso tendríamos que tener la cultura y las habilidades de poder ir haciendo esa sumatoria de cuántos de esos ingredientes que son negativos para la salud, pues vamos consumiendo a lo largo del día, que al final pues es tener esa ingesta diaria de estos ingredientes que son negativos para la salud y que impactan en estas enfermedades de inhabilitantes, literalmente, ¿no? Como es la diabetes, la hipertensión, pie diabético, que son así como los temas graves que son incapacitantes para la gente que sufre estas enfermedades.
Oye,
Edgar.
Permíteme, Maritza, decir, del plato a la boca se cae el taco. Porque en el papel están muy bien todas estas determinaciones y ya nos hemos topado, Sergio, la otra vez ya lo hablamos también, de que en México tenemos entonces en el papel muy buenos planes, muy buenas leyes, muy buenos artículos, muy buenas normas. Nos está haciendo falta la aplicación. No sé cuál iba a ser tu comentario, Marisa, porque yo creo que nos falta todavía la definición. ¿A qué están obligados en las empresas según esta norma oficial? ¿Por qué dicen que es tan buena? ¿A qué están obligados a poner en las etiquetas? ¿Cuál es la información que el consumidor tiene derecho a recibir a través de estas etiquetas?
Sí, mi comentario iba por ahí mismo, porque Edgar, así como todos brincamos con las preguntas, ¿no? Edgar nos dice, es que deberíamos ser capaces o deberíamos tener la cultura para como ir midiendo en el día, ¿no? ¿Qué tantos ingredientes he ido consumiendo? Entonces, si me dan chancita, quisiera nomás dar un paso atrás antes de cederle la palabra a Edgar para pensar en qué información nos están dando en efecto estas empresas, ¿no? Entonces, en América Latina, según entiendo en varios países, pero hablando específicamente de México, tenemos el octágono negro, que es de lo que hablábamos hace rato con Sergio. Tenemos la lista de ingredientes, los ingredientes que se enumeran en orden descendiente por peso, por lo cual el primer ingrediente está presente en la mayor cantidad, ¿no? Entonces, en las aguas negras del imperialismo norteamericano, para no decir la marca, está como primero agua y luego azúcar, ¿no? Y luego todas esas cosas. Así que no te queremos como agobiar con 1000 preguntas, pero mi pregunta va por ahí. ¿Cómo nos sugieres, cuáles herramientas tenemos en los empaques para tomar estas decisiones que nos está sugiriendo?
Bueno, primero, el tema, creo que es importante decir que hay un modelo de perfil de nutrientes que diseñado por la Organización Panamericana de Salud y obviamente que también respaldado por la OMS. Y justo pues lo que hace es pues empezar a tener como esos ingredientes que, como ya dije, pues pueden ser negativos en su consumo excesivo, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues se hace esa lista primero antes de llegar, porque si no tendríamos que hacer aquí 3 días de discusión de la composición de cada uno de los alimentos. Pero creo que para partir de estas bases científicas, bueno, pues hay cinco sellos, que son, el primero es el exceso de calorías por el peso del alimento, pues, y luego el exceso de sodio, las grasas trans, los azúcares añadidos y las grasas saturadas. Esos son los cinco sellos que se determinan en esta normatividad. Y luego a partir de ahí, que están basadas en el modelo de perfil de nutrientes. A partir de ahí, se deciden estos cinco ingredientes porque hay unos parámetros que se definen por toda la base científica que hay ya de cuánto impacta comer azúcar puro o azúcar añadido en un alimento, pues va directamente, va a provocar una resistencia a la insulina, el hígado no es capaz, y entonces lo convierte en grasa, y entonces esto manda una señal al páncreas, ta, 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 ¿no? Hay toda una evidencia científica por cada una de estas determinaciones. Podríamos decir lo mismo para el sodio, qué efectos tiene en el riñón, y entonces modifica la presión arterial, porque hay una hormona que va y regula la presión arterial y el movimiento cardíaco, y entonces esto va a provocar un desgaste de todas las células relacionadas con el clearance renal, y entonces va impactando y hasta que tenemos insuficiencia renal, ¿no? Cada una de estas tiene una explicación médico-científica que por las cuales se determina, pero para precisar un poquito más, pues el tema es cómo se decide que la cantidad excesiva de sodio, de dónde viene eso, baja de, no sé, si en lenguas de fuego y se inscribió en unas tablas de los 10 mandamientos, pues no. La cantidad excesiva de sodio dice que la relación entre sodio y energía, si es igual o mayor a 1, o sea que por cada gramo de producto tenga un gramo, un miligramo de sodio, se tiene que poner la etiqueta de advertencia. Cuando esté por debajo de esa relación, pues no hay exceso de sodio, ¿no? En la cantidad excesiva de azúcares libres, el origen de las calorías no debe ser mayor al 10% de azúcares libres añadidos. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una manzana deshidratada, pues no pasa nada porque no le añadiste azúcar. Pero si añades azúcar, porque además el azúcar es un conservante magnífico contra bacterias y otros bichos en el procesamiento de alimentos, si le añades para alargar la vida útil, pues tú lo tienes que anunciar porque entonces es un exceso de azúcares añadidos o azúcares libres. Luego, en los edulcorantes, siempre, bueno, seguramente lo vamos a ver ahorita, que se tiene que reportar cuando no entra en estos cinco etiquetas, pero hay un edulcorante artificial o no calórico, como un alcohol, como un derivado de alguna proteína, de algún aminoácido, se tiene que reportar porque no, su uso no se recomienda en niños, por ejemplo, ¿no? En personas menores. Podríamos poner 100 ejemplos que ustedes saben, todas esas aguas negras del imperialismo yanqui que tiene una versión A sin calorías, una versión B light, una versión C reducida, ta, 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 ¿no? Entonces, esos edulcorantes que no son precisamente azúcar añadido o azúcares propios de los ingredientes, podría ser una fruta, podría ser un carbohidrato, una verdura, como almidones, pues se tiene que reportar. La cantidad excesiva de grasas totales es que el 30% del contenido del alimento no sean grasas. Cuando es igual o mayor al 30%, se tiene que poner el sello de exceso de grasas. Luego, la cantidad excesiva de grasas saturadas es que cuando sea igual o mayor al 10%, también se tiene que poner ese sello de grasas saturadas en la etiqueta, en el etiquetado frontal. Y la última, que es las grasas trans, cuando el 1 igual o supera el 1%, se pone exceso de grasas trans en el etiquetado frontal. O sea, es ya delimitado como el etiquetado obliga a estos cinco ingredientes porque pues, son en la evidencia médica científica los enemigos de la salud metabólica, ¿no? Entonces, un poco ahí yo creo que podríamos, para particularmente este tema del etiquetado frontal, esos son los cinco ingredientes y cómo se decide o se determina legal y médicamente por qué se tienen que poner 1, 2, 3, 4 o 5. El tema que cuando se tienen que poner 2, 3, 4, 5, pues entonces ahí también entra una norma del etiquetado que cuando se tienen más de 2 sellos, está prohibido que ese producto sea objeto de campañas de mercadotecnia, tenga personajes y se pueda promover su consumo en cualquier grupo de edad y en cualquier persona consumidora de este tipo de alimentos. Cuando excede 2 de esos sellos...
Edgar, si pudieras poner un ejemplo para la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Está el famoso producto ese de hojuelas de maíz que tiene a un felino grandote ahí que lo anunciaba, ya lo quitaron de las cajas.
Tenía.
Y la etiqueta traía varias cosas, ¿no? Es decir, dice, se está cumpliendo ahí con 3 o 4 cosas. Trae dulce en exceso, trae calorías en exceso y ¿qué otra se le sumaría? Porque hay una tercera.
Grasas trans.
Grasas trans. ¿Qué tipo de grasas son? ¿Por qué las contiene un cereal como ese? De repente se nos hace muy sencillo llegar a agarrar la caja porque sabe rico echarle lechita y comiéndolo sí. En la mañana. Pero...
Se suponía que eran muy sanos, ¿no?
Bueno, se suponía en la propaganda porque precisamente... Todos estos temas habían quedado libres de una norma que te dijera cómo tenías que etiquetar y cómo hacer uso de personajes para hacer estrategias de mercadotecnia. Eso, por ejemplo, en los medicamentos tiene 50 años que se delimitó y se reglamentó cómo no puedes promover el consumo de ningún medicamento porque están dirigidos a una prescripción médica. O sea, no podrías hacer una propaganda de psicotrópicos nada más porque te hacen sentir bien. ¿No? Hay todo un proceso de diagnóstico y todos los tratamientos médicos especialistas para poderte dar la prescripción de un medicamento, ¿no? Todos los alimentos ultraprocesados, además, creo que también ahí hay un poco que poner los puntos sobre las íes, que los alimentos procesados y ultraprocesados son los que entran en en esta normatividad del etiquetado. ¿Por qué? Para responder un poco el tema de la grasa es, pues tú haces unas hojuelas, tienes un maíz, le das la forma, pero el almidón solo no se mantiene en esas formas que hay que hacer esas hojuelitas perfectas, sino que hay que poner un poquito de grasa, como haces un pan, le pones mantequilla para amasarlo y que además la masa madre tenga esa consistencia y que sea fluffy, que todas esas cosas es un asunto de proceso tecnológico. ¿Tú qué usas? Grasas trans, pues porque son más baratas, ¿no? Digo, al final este tema también está delimitado por un asunto económico, que eso lo vemos, lo diseccionamos ahorita, pero por supuesto. Entonces, justo el tema es, tú tienes esas, pero ya cumpliendo 2, azúcar y sodio, pues ya tienes para que esas se hayan retirado. Esos personajes con los que los niños tenían tanta identificación, los menores
de edad tenían tanta identificación. Y los papás de los niños también, los papás de los niños que también querían llegar a casa sintiéndose unos tigres, decirle,
¿sabes? Sí, porque... Bueno, eso yo no sé tanto, pero lo que sí es que te daban esas ajuelas azucaradas porque te tenías que poner como el tigre volador ese, ¿no? Era fuertote y tenía unas características que además lo hacían parecer musculoso y de un tamaño súper, casi de superhéroe. Entonces, justo el tema es, ¿se han tenido que retirar? Pues precisamente porque excedía 2 sellos en el contenido. Con estos, como dije, estos porcentajes, este contenido de esos 5 nutrientes.
Ay, Edgar, Una cosa que digo, hay varias preguntas que se pudieran hacer, pero una que me parece importante es, ¿y ha funcionado? ¿Esto ha tenido un impacto? ¿Hasta qué punto? Digo, no es no de sí o no, supongo que es algo que va a ser paulatino, pero todavía la preocupación por la obesidad en México, tanto en adultos como en niños, pues es una preocupación fuerte porque los números siguen siendo alarmantes. ¿Qué tanto funciona el etiquetado? Porque para empezar, una cosa es que la ley diga que hay que etiquetar. Y puede que haya cosas que no están en la ley todavía, que sería bueno incluir. No sé si tengas algún ejemplo de alguna que no está obligado a estar en el etiquetado. Pero hay cosas que no están etiquetadas, como iniciamos hablando de los antojitos mexicanos. No están etiquetados. No están etiquetadas muchas cosas que uno compra así a la pasada, en la calle, las papas fritas, pero que vienen recién fritas ahí del aceite, que se siente que por ser naturales van a ser más nutritivas, ¿no? Que va a estar, pues es más natural, como que todo lo natural lo vemos como mejor. No están etiquetadas. Y además, quitarle el monito, digo, a mí, mi cereal que me gusta, no me importa si trae el monito, me sigue gustando igual. Y quizá el monito solo era parte de una estrategia mucho más profunda que tiene que ver con los colores, con la disponibilidad, el acceso, el mero hecho de cómo truena la papa en tu boca, cómo combinan los sabores, picoso con salado, con grasita, con todas esas cosas hacen que esos productos sean exitosos por muchas, muchas razones, no solamente por el monito. Todo eso me hace sospechar que el etiquetado, por muy bueno que esté en el papel, pues todavía no ha causado una baja en esta obesidad. ¿O tú cómo lo ves?
Justo el Instituto Nacional de Salud Pública, que es pues, nuestro máximo organismo técnico en estos temas, pues, antes de llegar al Instituto Nacional de Salud Pública, creo que justo una de nuestras deficiencias en la mayor parte de este continente y particularmente en el país es que casi nada se mide, ¿no? Y además hay como andanadas contra lo que se mide porque puede desdecir a las máximas autoridades que elegimos en el país. Entonces, creo que también ahí entra un tema de medición de las políticas públicas, de cómo están impactando y justo en una evaluación que hace el Instituto Nacional de Salud Pública, pues precisamente el 8 de cada 10 adultos tenemos sobrepeso, obesidad, el 4 de cada 10 escolares y adolescentes con obesidad o sobrepeso. Y luego cuando entran a hacer una encuesta de a ver qué está pasando con este sistema de etiquetado frontal, pues 10 de 100 dice que lo usa. Pero de ese 10, menos de 3, o sea, menos del 3% lo entienden. Entonces, imagínate que el 97% de la población o de los consumidores no entendemos qué quiere decir esos sellos ni qué nos está diciendo exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de grasas, exceso de azúcares. No lo entendemos. Y a partir de ahí, pues justo el tema es que habría que hacer toda una campaña y también, aunque parece en estos momentos un asunto súper trillado, pero tiene que entrar en los planes de estudio desde preescolar hasta la universidad para poder tener esa conciencia de autocuidado, número uno. Y dos, pues también que la ley ya dice muchas cosas y el etiquetado es una herramienta más, pero si vamos a las escuelas, las cafeterías siguen vendiendo toneladas de las aguas negras del imperialismo yanqui más los mostradores que es lo único que ha crecido en este país en los últimos 10 años, yo creo. O sea, antes eran de 1 metro y ahora casi son de 3 metros los mostradores de todos los ultraprocesados, los roles con glaseado triple ahora y más chocolate y más el sirope, más el no sé qué, pero ahora además le pusimos relleno de una mezcla de grasa que, es una crema pastelera, ¿no? Eso es una grasa hidrogenada chafísima que va directa a alojarse en las arterias. Entonces, justo, pero cuando llegamos hasta comprender qué calidad de grasa, qué calidad de los carbohidratos o qué calidad de los azúcares que estamos consumiendo. Entonces creo que justo es, para esta encuesta que hace el Instituto Nacional de Salud Pública nos da el primer choque de cara porque el 3% de la población es la que medio entiende de qué nos puede servir este etiquetado frontal, ¿no? Entonces, en la teoría, ¿qué se esperaba con esta ley? Que además ha sido también, fíjense, me parece una cosa súper chistosa que la ley se llama Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y las empresas en su campaña contra esta ley, pues literalmente ya nos han impuesto un lenguaje porque le llamamos la ley de la etiquetado frontal, cuando ni siquiera se llama así, ¿no? Pero ellos borraron el tema que consideraban como su enemigo, que es la alimentación saludable. Ya desde ahí están dominando la conversación ellos, porque es contra el etiquetado frontal y no una ley de alimentación saludable. Entonces, justo ahí empieza, yo creo que el tema es empresas amparadas, empresas haciendo estrategias de doble etiquetado para poner y con acuerdo de los supermercados y ponen el etiquetado hacia atrás y la otra cara de la etiqueta donde no están los sellitos hacia enfrente en los mostradores, ¿no? Entonces creo que hay pues toda una serie de cosas que hay que todavía un ajuste más en lo que está pasando. Porque exactamente los objetivos de esta ley de etiquetado frontal, pues tenían uno, que justo mejoráramos las decisiones en la compra y no como un asunto prohibitivo, que es lo que han establecido en la conversación las empresas, como que nos quieren imponer qué podemos comer y qué no, y entonces, como somos tan buenos para intentar burlar la ley, pues entonces pues vamos y burlamos la ley, ¿no? Porque entonces los sellos son una mentira. Ya, pues los sellos no son el 97%, no encontré medida de cuánta de esas personas digan que es una burla, que no sirve para nada, que es una imposición del gobierno, y entonces todo lo que venga del gobierno hay que derrocarlo, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que justo ahí no ha mejorado la calidad de las decisiones en cómo compramos los alimentos. No hay muy, muy pocos ejemplos de reformulaciones saludables y eso es pues que en muchos países del mundo empiezan a incluir fuentes de fibra para enriquecer o reformular saludablemente estos productos. Yo podría poner un ejemplo.
Adicionados con hierro, dicen las cajas.
Ah, pero esos son otros ingredientes también. Ah, el hierro, la vitamina B1, la vitamina B2. Ah, pues si son vitaminas, son buenas. Que ni nos están diciendo de qué calidad y entran y salen como llegaron en ese pastelillo, ¿no? O un producto con cafeína enriquecido con calcio, pues eso no sirve para nada, porque la cafeína va a hacer que se haga una mezcla que hace imposible obtener calcio de ese alimento, ¿no? Entonces. Pero yo, por ejemplo, el año pasado, hace un par de años, participé en una tesis de evaluación de una tesis en Barcelona y era, ellos, por ejemplo, las lías de la cava, que es la producción, la fermentación de hongos y toda esa cosa que hace que se produzca el vino, era una cosa que se convertía en basura y ahora la revalorización es usarlo, secarlo y ponerlo como una fuente de fibra y además de bacterias y hongos benéficos en el alimento. Esa es una reformulación saludable. Pones más fibra en un producto como que era en ese caso para usarlo en un embutido. Entonces, ¿a qué haces una reformulación? Cada gramo que pongas de ese producto va a ser un gramo menos en proporción de grasa y de sodio que vas a utilizar en la formulación de ese alimento. ¿Qué podríamos hacer nosotros, por ejemplo, en esas hojuelitas bonitas azucaradas? Pues cuanto más metamos un gramo, por ejemplo, de nopal, que en este momento ha sido como reconocido en el mundo como uno de los superalimentos y que además el mucílago que contiene los nopales fijan carbohidratos en la digestión y alargarían esos picos en la sangre de azúcar. Bueno, pues esa podría ser una reformulación saludable en uno de esos alimentos y no está pasando. Hay muy, muy poquitos y son pequeñas y medianas empresas las que están empezando la transformación de ese tipo de reformulaciones. Luego, la disminución de costos de atención a la obesidad, pues veamos, como yo dije al principio, son enfermedades incapacitantes, o sea, si llegas, un día tienes un problema de desajuste por diabetes de azúcar, te duras 2 o 3 días sin poder ir a trabajar, si la presión arterial hipertensión se te desordena, pues te pueden durar 8 días en regulártela en gente joven, en gente adulta. Entonces son incapacitantes, literalmente las incapacidades, pero más las horas hombre nos va haciendo una acumulación de problemas que nos hace un país inviable laboralmente también, ¿no? Digo, aunque suene un poco capitalista eso también, pero es un asunto que en la salud pública, ¿qué costos tiene atender a gente cada vez más joven con este tipo de padecimientos? Si además una diabetes que no ha sido cuidada nos va a llevar hasta a lo mejor amputación de un pie, de una mano, por estos problemas y neuropatías que también se producen a causa de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Y luego el último, que es la disminución de la exposición a publicidad engañosa, pues ya estamos viendo que en esa ley que se puso, que el etiquetado, que las campañas de mercadotecnia, pero ponía la radio, la televisión, los medios impresos, pues problema que no se regulan las redes sociales. Y entonces las empresas están yendo por las redes sociales con unas campañas todavía mucho más efectivas para llegar a cualquier público. Si los niños tienen acceso a las redes sociales, pues les llega directa la propaganda y entonces no es necesario, ya no tuvo ninguna utilidad haber quitado de las cajitas los personajes porque siguen existiendo. La vinculación entre el color, el nombre y el personaje están en todas las redes sociales, pero además son capaces de patrocinar cualquier tipo de evento para aparecer con una botarga de sus personajes, pero además mandan una avioneta por una ciudad de 3,5 millones de habitantes y aparece el personaje y además pueden lanzar hasta peluches con ese personaje. Entonces todavía hay que hacer un nuevo ajuste a las nuevas vías de comunicación, ¿no? Para poder también contener esta publicidad engañosa.
Oye, Edgar, pero ese engaño, o sea, este último engaño del que hablas de publicidad engañosa, es amable en comparación a lo que luego hay detrás de las empresas. Pensaba un poquito en que, por ejemplo, las aguas negras tienen la etiqueta de empresa socialmente responsable, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, y esto ya es como una provocación que va más allá de lo meramente nutricional, sin embargo, esa empresa está, o sea, constantemente es acusada de violar los derechos de los trabajadores y estar involucrada en homicidios en América Latina porque están asesinando con grupos vínculos paramilitares a sindicalistas en Colombia, porque empresas como Nestlé luego son acusadas de ecocidio, por ejemplo, en Cuatro Ciénegas, en Coahuila, porque las cerveceras están acabándose el agua en el norte del país. Entonces, como siento que como consumidores, igual es muchísima información la que tendríamos que procesar, ¿no? O sea, tienes que ver las etiquetas frontales, tienes que voltear la cosita para ver toda la lista de ingredientes. Y encima, esas luego que tienen la etiqueta de empresa socialmente responsable que tiene las dos flechitas, como pues neta están metidos en unos business súper turbios. Salió esta semana la noticia de que Chiquita, la empresa de plátanos, que es una empresa estadounidense, un jurado en Estados Unidos la determinó que era civilmente responsable por asesinatos cometidos en Colombia. Entonces es como, pues, el plátano no viene con la etiqueta de el daño que está haciendo esta empresa en América Latina, ¿no? Entonces eso nada más es como una provocación, que como consumidores tenemos que estar como súper atentos e informándonos mucho más allá, me parece, de la mera etiqueta impresa.
Bueno, sí, muchas cosas no están.
Perdón, Víctor, ir un poquito más allá también, sí. Esta es solo una parte, ¿no?, de toda la película, porque finalmente el etiquetado tiene que ver con todos aquellos productos que encontramos en esta nueva forma de vender que tiene, pues, no sé cuántas décadas que son los supermercados, pero cuántas cosas en el mercado, en el tianguis, no están etiquetadas y también tienen que ver con nuestra alimentación, con nuestra nutrición. Como decía Víctor también al principio, pues toda la comida que nos aventamos en la esquina en la mañana, las tortas, los tacos, las tostadas, a mediodía también vamos a comer a puestos callejeros, en la noche vamos a puestos callejeros y tenemos poco cuidado con la forma en que todo esto se procesa. Esto sí es importante. Estaba yo pensando ahorita que Edgar hablaba, yo recuerdo en mi infancia, lo recordarás tú, quizá también, Edgar, aquella campaña de una manita sobre un teléfono que se ponía en marcha el Instituto Nacional del Consumidor, que ahora ya es Procuraduría del Consumidor. Estoy hablando de los 70, los 80, los 90, los 2000, estamos en 2024. ¿Hace cuánto tiempo se echó a andar la política pública de defensa del consumidor? Y todavía, en estos momentos, hay una gran cantidad de prestadores de servicios o vendedores de productos que no respetan esta ley. Estaba pensando también en la política de los derechos humanos. No sé cuántos años tenga el asunto. Yo recuerdo en los 90 que nace la primera Comisión Estatal de los Derechos Humanos, luego la Comisión Nacional. ¿Cuántos años tenemos ya con comisiones de derechos humanos o una Comisión Nacional y los derechos humanos se siguen violando? Lo hacen las empresas, lo hacen los gobiernos, lo hacen diferentes sectores de la sociedad. Hoy estamos a 4 años de esta política pública que es el etiquetado. Estamos ya esperando que haya resultados tajantes sobre esto, pero yo diría, ¿dónde está la otra respuesta? La de la sociedad, ¿no? El Estado dice, aquí está lo que te hace mal, aquí está lo que te hace daño. Esto es solamente una parte de lo que se vende en las tiendas, lo que se vende en los supermercados. Pero, bueno, el cuerpo se descompone por dos cosas, porque no lo nutres y porque no lo activas. ¿Cuántos realmente en casa estamos a la hora de comprar y leyendo las etiquetas, acompañándonos con nuestro hijo y orientándolo sobre lo que se debe y no se debe consumir, o le debes o no, le debes meter al cuerpo? Y la otra parte, ¿cuánto de todo esto dice, bueno, pues ya nos comimos estas cereales, ya nos echamos esta pizza, ya nos echamos esta hamburguesa, pues vamos a meterle 30, 40 minutos de ejercicio? Digo, no todo es nutrimento y no todo es etiquetas. No sé qué piensan de todo esto.
Bueno, yo... Un poco por, voy a dedicar 30 segundos a la provocación de Maritza, pero justo creo que a ver, este etiquetado frontal es, estamos hablando solamente de dos grupos de alimentos que son procesados y ultraprocesados. Y solo estamos hablando de una cuestión legal, química, de composición, pero obviamente podríamos dedicar 8 episodios del podcast a un poco también, pues, diseccionar cómo las 10 grupos transnacionales literalmente se han apropiado de la producción de todo tipo de alimentos. No solamente estos ultraprocesados, ya es el, si al pastel ese capitalista, esa solo es la cereza, porque yo pondría el ejemplo, 90% de los maíces, de las semillas que se siembran en este país no son mexicanas. Entonces, se han apropiado incluso hasta de la genética, de la propiedad de la biodiversidad. Y estas herramientas como la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, pues también se han convertido en una herramienta financiera global, porque justo tú llevas 10 camiones de arbolitos y los siembras en la entrada del bosque de la primavera, documentas eso y lo llevas a una etiqueta de todo el planeta. Cuando te estás birlando todos los acuíferos del norte de México, pero de África, pero de donde no hay normatividad. O sea, ellos se sientan en Inglaterra o se sientan en donde me digas, de cualquier país con una de las normatividades más elegantes y de avanzada del planeta, ponen sus oficinas centrales ahí y entonces ellos cumplen desde ahí. Pero nadie nos dice de dónde es el agua de esas, de esas aguas negras, de esa cervecera, de esas fritangas. O sea, ¿cuánto cuesta sin ningún cumplimiento de derechos laborales producir papas en África, sin asuntos ambientales? Lo único que garantizas es que a la hora que lo traigas y lo pones en una bolsa, no tenga los contenidos de pesticidas, de tal y tal y tal y tal, en el país donde lo envasas. Y se acabó, donde aunque allá hayas provocado una devastación ambiental y ya te cambiaste de país y de continente, tendemos que entender que es un asunto global, estas empresas, estos 10 grupos empresariales que se han apropiado de la alimentación en el mundo, ¿no? O sea, ya hemos modificado incluso nuestra identidad alimentaria, porque aquí tenemos que decir si comemos tacos o comemos pizza o si comemos hamburguesas. Eso es justo hasta donde han llegado ya, de 3 productos o de 3 alimentos, 60% son extranjeros, nada más de lo que estamos diciendo aquí en una broma, ¿no?
Sí, 60%
de nuestras opciones de las tortillas ya son extranjeros.
¿Y el maíz de las tortillas? Dices que probablemente muchas de esas semillas no sean mexicanas, aunque se haya crecido aquí. Incluso.
Pero la propiedad industrial ya de esas semillas no es de aquí ni se producen
Ajá.
aquí, o por lo menos las ganancias no son para aquí. O sea, están pagando yates allá, a lo mejor en los Países Bajos, están pagando casas bonitas con una hectárea de áreas verdes en Yosemite, en Estados Unidos o lo que sea, pero están causando un desastre ambiental en donde están paradas en esa forma comercial de producir alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que justo, ahora regreso ya, dejo la provocación y lo que decía Sergio, el tema es que además en este país entramos en un laberinto para hacer que se cumplan las leyes y las normas. O sea, por ejemplo, yo, uno de los ejemplos que más me gusta usar es donde nos dijeron que comer yogur era comer atole, o sea, que es un almidón mezclado con poquita leche y grasas vegetales y todo dice yogur en el supermercado. Entonces, no tenemos también, ¿por qué? Porque como sociedad y como, y a veces también lo tengo que decir, como universidades, pues no nos involucramos en esa parte de la normatividad, porque las normas no vienen de Marte ni de la Luna, se hacen por personas que están involucradas, ya sea consumidores, ya sea la academia, ya sean los diputados, que a veces llegan unos que salen por tómbola, pues imagínense si dejamos la confianza de hacer una norma correcta a esa gente que sale en una tómbola, ¿no? Ni, o sea, ¿qué es? Que no nos estamos involucrando en lo que nos están dando de comer. Entonces, si el yogur, nosotros sabemos que lo que vamos a agarrar del estante en la norma dice que puede contener hasta el 20% de otras, de materias ajenas a la leche, bueno, pues ya sabemos. Pero, o sea, justo es, el problema está de origen. ¿Por qué? Porque no pasa lo mismo en Europa, no pasa lo mismo en Nueva Zelanda, de cuánto, qué porcentaje de materias ajenas a la leche puede tener el yogur. Cuando sabemos que un yogur es leche y bacterias, se acabó. Si estás consumiendo un yogur natural, no debe tener absolutamente nada más. Y aquí le tenemos yogur. Ah, pues puede ser del sabor que tú quieras. Y entonces puede, no necesariamente puedes, no dicen en la norma que tiene que ser fresas, sabor a fresa. Y entonces el sabor a fresa puede tener el rojo 45 que está prohibido en Europa porque está, hay evidencias de que es carcinogénico, pues se lo chufan ustedes, ¿no? Entonces, justo es, ahí tenemos un gran agujero negro de cómo se hacen las normas y además que no están homologadas. Puede haber una norma para el yogur, puede permitir las salchichas otra norma, pero entonces las hojuelas endulzadas tienen un porcentaje diferente y entonces el etiquetado no entra ahí. Pues entonces justo es, primero se tendría que homologar para la alimentación y entonces ahí entraría la siguiente ley que se acaba de aprobar, que es la de la alimentación saludable y suficiente, ¿no? Y ahí vamos a ver qué va a pasar, porque como es una ley, pues queda por encima de las normas y espero que ahí en el reglamento se haga el reglamento y ahora sí se homologuen todos estos criterios para todos los tipos de alimentos procesados. Y luego, sí, efectivamente, se tiene que evaluar qué está pasando a partir del etiquetado frontal, si está teniendo, o sea, una disuasión en el consumo de estos productos, si la gente está. Si hemos pasado de ese 3% que entiende el etiquetado, o seguimos estancados en el 3% que entiende qué quiere decir ese 1, 2, 3, 4, 5 sellos. No, porque además, si hasta el tamaño, aquí hasta literalmente importa el tamaño, si las empresas determinan qué tamaño de la etiqueta y entonces si dice exceso de sodio o de calorías, y si te lo venden en chiquito, nada más te pone 1, 2, 3, 5 sellos. Que vas a, o sea, si el 3% apenas entendía qué querían decir los sellos y ahora nada más te ponen una etiquetita que dice 5 sellos, ah, pues será para una propaganda, a lo mejor para una promoción, ¿no?
Ay,
Como
güey, cinco
era
chicles la
la
cajita,
promoción de
20
los
diferentes.
pilones.
Y el tamañito
Sí,
así,
tiene
ya,
5 puntos,
búscale.
5 puntos. Entonces, justo ahí están todos esos retos todavía que se haga una vigilancia, porque la Profeco pues sale un programa los domingos a las 7 de la mañana, que yo no sé si ha sustituido el rating de Chabelo, pero si no, pues eso es a las 7 de la mañana y nadie se entera de lo que está pasando ahí. Hasta 3 meses después supimos que las latas de atún tenían soya o que era almidón o que era cualquier sustitución. Y además, yo ahí haría así en subrayado y negritas y cursiva es el fraude alimentario. O sea, justo ese es otro de los peores enemigos que tenemos, por lo menos en este país, con el tema del etiquetado, porque no nos dice, nos puede dar químicamente la cantidad de proteínas, carbohidratos, minerales, pero no nos dice de qué origen vienen. Y
Nos dan
entonces
gato
ahí
por
está
liebre,
otra
¿verdad?
trampa.
Nos dan gato por liebre,
Exactamente.
Edgar. A mí me costó trabajo encontrar, porque ya que me enteré de que en el atún, pues bueno, así como decía Maritza, la lista de ingredientes, atún, soya, dije, ah, caray, pues yo lo que vengo a comprar es atún. Si la lata trae soya, pues a lo mejor es en segundo lugar, puede que traiga 49% de soya. Mejor voy a buscar la que tiene solo atún. Y es muy difícil encontrar una que ya no tenga soya. Era solo atún, una sola marca, un poquito más cara, era la única que tenía solo atún. Después, a la hora de ir por jamón y salchichas, hice el mismo ejercicio. Revisé todos y cada uno de los paquetes de todas y cada una de las marcas que estaban en un supermercado que está enfrente de mi casa, que es un supermercado enorme, como de 3 hectáreas de planta.
Tienes mucho tiempo libre, Víctor.
Una vez al mes lo hago. Y en mi lista del mandado están salchichas, está jamón. ¿Y sabes cuántas salchichas no tienen soya? Ninguna. Todas tienen soya y fécula de maíz, me parece que es, o algo así, que básicamente es almidón, es azúcar para tu cuerpo. Yo lo que quiero es la proteína. Entonces, cuando busqué, hay una sola marca de salchichas que no es mexicana y que cuesta 3 veces más por peso que cualquiera de las otras marcas. Lo que te hace pensar es que esa rebajada con soya, pues lo hacen para vencer el costo-beneficio y para ganarle a la competencia en precio. Pero si le buscas a las etiquetas, que está bien chiquito aparte, o sea, yo ya a veces no alcanzo ni a leer los ingredientes tan pequeños que vienen en el paquete del jamón, pero si le buscas, está difícil que encuentres lo que buscas. Te dan gato por liebre. Trae proteínas, pero de quién sabe de cuál animal, o de quién sabe de cuál vegetal, o de qué, quién sabe de qué tipo, porque a final de cuentas tú crees que estás comprando jamón de piedra, jamón de pavo. Pues eso dice enfrente, y a lo mejor es un ingrediente principal,
Muy fácil,
pero.
Víctor. Si cuando
¿Sí?
muerde la sincronizada ladra, pues no era
Que
carne muy
ya
sana.
sabíamos que las salchichas o los embutidos bien puede traer hasta pedazos de mapacho, quién sabe, ¿verdad? Pero le buscas y te das cuenta que. De lo que tienen que declarar, pone en evidencia de que ni siquiera tienen lo que se supone que estás buscando, tienen una gran cantidad de otras cosas. Si quisieras que no tuviera soya, fécula de maíz o alguno de los ingredientes estos secundarios de relleno, le tienes que buscar, te vas a tardar, sí le tienes que invertir tiempo, Maritza, y muchas veces simple y sencillamente no vas a encontrar. Y me gustaría poner también en un paréntesis a la provocación de Maritza de que el etiquetado del que estamos hablando en términos de nutrición principalmente no es suficiente. Muchas de estas empresas también no son socialmente responsables. Imagínate que le pusiéramos las etiquetas de, además de aguas tiene mucho sodio, aguas tiene muchos carbohidratos, aguas tiene grasas trans. Cuidado. Este producto fue procesado por niños esclavos. Cuidado, este producto se acabó los acuíferos de un país del sur. Cuidado, este producto está involucrado con el tráfico de personas. Imagínate nada más, este producto se envasa por manos de niños en el mismo barco de donde sacaron antes de enlatarlo. Estarían llenos los productos de etiquetas. Lo que me lleva a una pregunta, ¿qué otras cosas, y a lo mejor sí regresando pues a los temas alimenticios, pero ¿qué falta? ¿Qué otros ingredientes, qué otros procesos sería relevante conocer y que no están contemplados en la norma esta tan completa que tenemos? Porque mencionaste los 5 importantes, pero ¿habría otras cosas? O sea, seguramente le han buscado y le han encontrado la manera de que si tengo que anunciar el ingrediente que yo le ponía para que se hiciera más pachoncito el pan. Y eso lo tengo que anunciar, pero me encontré otro ingrediente que no se tiene que anunciar y que da el mismo resultado. ¿Cómo podríamos contestar esto, Edgar? Están obligados a anunciar ciertas cosas. ¿Cuáles otras no están obligados? ¿Cuáles otras sería conveniente conocer? Yo me imagino, por ejemplo, en términos socialmente responsables, y esto tiene que ver no con nutrición, sino con el costo socioambiental que hay detrás. ¿Cuántos kilómetros recorrió ese ingrediente? ¿Cuántos países visitó antes de llegar al mostrador que tengo enfrente? Eso también me importa. Eso tiene que ver con la salud del planeta, que también es parte de la salud de todos nosotros. ¿Cuáles ingredientes y cuáles procesos no están anunciados y sería bueno conocer?
Yo creo que tenemos No hay fórmulas mágicas. Yo creo que justo en ese planteamiento que el planeta tiene que parar su velocidad de hacer desastres, lo que tenemos que hacer es, bueno, tenemos claro, por lo menos en este país, antes de la llegada de la falsa modernidad, pues el problema creció porque entraron todos estos alimentos ultraprocesados. Entonces, yo creo que uno de los temas que atiende así transversalmente el problema es, tenemos que volver a las dietas, a nuestras dietas originales. O sea, es por lo menos la gente de de Mesoamérica hemos evolucionado 9.000 años con la domesticación del maíz, del tomate, del chile, del frijol, de la calabaza, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una larga lista de ingredientes que hemos ido desapareciendo, o sea, hemos ido sustituyendo hasta en el territorio. Ya es difícil encontrar verdolagas, ya es difícil encontrar maíces originarios porque las hemos sustituido por agave, por las berries, por todos estos productos súper, no sé cómo llamarles,
De moda.
falsos healthies, o
Ajá.
sea, falsos
Ah, sí.
healthies,
La
porque
superfoods.
justo es, ahora queremos comer uvas todo el año cuando hay que traerlas del hemisferio sur para poderlas tener en enero y febrero, hay que traer las cerezas de otro continente para cruzar todo un océano. Entonces, justo es, a ver, no, tenemos que hacer justo nosotros como consumidores y como pobladores de este único planeta todavía, ojalá que no salgamos a echar a perder otro pronto, pero justo es, a ver, tenemos que detenernos poquito y decir, a ver, la dieta más saludable, no solamente para nosotros, porque también es una cosa antropocéntrica, ¿no? Si el planeta también está sufriendo de estos caprichitos de andar comiendo y comprando verduras congeladas cuando en el mercado puedes encontrar los chícharos, pero los quelites, pero los no sé qué, pero entonces justo yo creo que ahí está uno de los temas importantes es saber, paramos las prensas y sí, tal vez una vez a la semana, tal vez dos veces a la semana, uno de estos productos ultraprocesados está bien. No los podemos prohibir porque ya nos gana la fidelidad que la humanidad se ha formado con estos productos, o sea, ya no lo podemos prohibir mañana, pero justo es, a ver, tenemos que volver a nuestras dietas originales, tenemos que consumir localmente y tenemos que empezar a entender que no, el poder adquisitivo no es viable ambientalmente, o sea, de ninguna manera. Seguir comprando 8 o 10 diamantes, las 10 latas o las 500 latas significa riqueza, sino que justo estamos acabando con el planeta por una falsa modelo que nos creamos de riqueza, ¿no? La riqueza es volver a estos orígenes y poder tener consumos locales de productos, o sea, traer el maíz del Midwest estadounidense para poder tener más pollo y más pechugas de pollo, bueno, también creo que ese es un tema que hasta cómo consumimos, ¿no? Solo queremos pechuga, ah, sí, lo demás, ¿qué lo vamos a hacer? Las piernas, los hígados, todo lo que tiene el pollo, ¿qué lo vamos a hacer? Ah, pues hay que molerlo para dártelo en una salchicha de pseudopavo, porque alguien se lo tiene que comer, lo tiramos a la basura. Cuando la mitad del planeta no tiene que comer. O sea, justo es cómo estamos consumiendo. Nosotros, ahora, le ponemos la responsabilidad a un poder económico que es en estos productos ultraprocesados, pero nosotros como consumidores somos el principal origen del desastre. O sea, mientras no nos cuestionemos cómo estamos consumiendo, pues el mercado te va a seguir dando. O sea, usted quiere solo pechugas y solo quiere corazones de pechuga, porque ahora las quieren en circulitos las pechugas y todo lo demás, ¿a dónde se va a ir? O sea, todo lo que sobre de una ruedita de pechuga, que ahora es lo que están vendiendo, está poniéndose de moda, solo quieres una ruedita de pechuga y todo lo demás, ¿qué? O sea, eso es el 20% de un pollo, ¿y qué vamos a hacer con lo demás? Ah, bueno, pues justo ese es el problema. Si queremos comer berries, ah, pero ya casi se desaparecen, por ejemplo, las tunas, o ya casi desaparecen los capulines, que es otra especie de frutas que está en este país en algunas montañas, pero bueno, pues justo ahí está el problema. O sea, ya no estamos provocando el desastre nosotros como consumidores. Somos el principal origen del problema. Y yo cerraría porque si no nos vamos a echar 3 días aquí. Mi intervención, por lo menos, que justo hoy ya la pirámide esa alimenticia, donde solo lo único que poníamos ahí era la salud de los humanos, ¿no? Pero ahora es, digo, y es una cosa que está, por ejemplo, hay un instituto que hace pasta en Italia, como esos greenwashing que se hacen para decir que ellos están investigando en formas más sostenibles de producción de alimentos, pues hicieron una doble pirámide. Y entonces es exactamente inversamente proporcional la salud a la salud ambiental. O sea, tú tienes los ultraprocesados y el impacto ambiental, porque seguramente lo hemos hablado en otras ocasiones, pero para producir 2.000 calorías envasadas necesitas 7.000 calorías de energía industrial. Entonces, imagínate que el 60% de esa energía entre combustibles, hacer funcionar las máquinas, cadenas de frío, más el desperdicio de los alimentos, más que las manzanas tienen que ser perfectas, los tomates tienen que pesar 60 gramos, pues desperdicias el otro 30% y eso va a ser producción de gases efecto invernadero porque no hay un tratamiento para esos desperdicios. Entonces, yo creo que justo es. Hay que bajarle a los ultraprocesados y hay que consumir local y volver a nuestras dietas. Yo no digo que no podamos comernos una hamburguesa de bisonte. O sea, me parece maravilloso que tengamos acceso a cosas nuevas, incluso pues hasta respetar otro tipo de culturas, ¿no? Pero el problema somos nosotros en realidad. Y no involucrarnos además en estos temas de la normatividad. O sea, solo, por lo menos en este país, solo participamos 3 o 4 semanas, las últimas de las campañas electorales y cada 3 o 6 años. Y no nos volvemos a involucrar en nada cuando está sucediendo siempre un Comité Nacional de Normalización que siempre están presionando para ganarle otro 3%, porque eso es dinero. O sea, ganarle otro 3% a que no sea leche fresca es meterle almidón que vale el 10% de lo que vale la leche cruda, ¿no? Entonces, yo creo que justo ahí es el tema de involucrarnos en un asunto público que va directamente a la salud de los consumidores.
Sí, yo creo que es un tema amplísimo y empezamos por la
Muy.
nutrición. Empezamos por la nutrición y por lo que dicen las etiquetas de estos octágonos, por lo que dice la ley, por cuánto nos puede servir, pero descubrimos aquí que es una caja de Pandora. Está detrás de ello todo esto del fraude alimenticio. Y es que, como en muchas cosas, si lo dejamos solamente a la oferta y la demanda, y a lo que las empresas vayan pudiendo resolver para vender más y mejor, y tener mayor cobertura y poder llegar a más países, pues simplemente no podemos pensar que esas corporaciones van a, no tienen, esas corporaciones no tienen el bien común como finalidad. El objetivo es maximizar retornos. Y no es que sea bueno o malo, porque esas son categorías que no son útiles para el análisis que hacemos en este podcast. Simple y sencillamente así es. Así que tenemos nosotros que ponerles freno de mano. Nosotros tenemos que también tener la mirada alta y la perspectiva amplia para darnos una idea de que esto que nos están ofreciendo de información es porque los obligan. Y en muchas ocasiones le van a encontrar un vericueto, le van a encontrar un sesgo, le van a encontrar la manera de salir o simplemente no te das cuenta que lo peor no está anunciado, que en la etiqueta, lo que te pone, esta etiqueta frontal que además no la entendemos todos, no todos la sabemos leer, solo un 3% en realidad, como nos dice el doctor Edgar Pulido, en realidad la toma en cuenta la ley y la comprende, o sea, no resuelve, y aún así de esa se quejaron mucho. Pero eso no es suficiente. Hay que tener mucho en cuenta, pues, qué hay detrás. Esos yogures, que el yogur nos hacen pensar que es muy saludable, pero que en realidad tiene almidón y tiene mucho azúcar. Bueno, todo eso está detrás de la etiqueta engañosa. Pues bueno, ahí le dejamos, compañeros. ¿Están de acuerdo? Yo ya estoy
Pues
pensando.
yo estoy aquí por unas papitas, por un refresquito frío, el
¿Garnacha?
delicioso rico.
Ya va siendo hora, ya va siendo.
No, no, por unas quesadillas de flor de calabaza, Sergio.
De las
Pero
empaquetadas, porque qué
fritas.
flojera partir el queso, hacer la tortilla, hacer la salsa. No, 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 ya todo
Pero
bien.
fritas. Bueno,
Fritas.
Muchas gracias, Edgar Pulido. Muchas gracias por estar de vuelta aquí en el Port. Trañábamos, tenemos muchos más temas que queremos tratar contigo. Un abrazo hasta allá.
Muchas gracias. Con mucho gusto. Saludos a todas.
Muchas gracias, y tú muchas gracias a todos a ustedes que nos escuchan, que nos ven a través de las plataformas de podcast y de YouTube. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.